Continuamos nuestro estudio hoy de Apocalipsis y nos quedamos ayer en la exhortación que el Señor le da a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Esta iglesia que era una iglesia tibia. Nos habíamos quedado allí en el verso 18. Anteriormente el verso 17 dice: el Señor, yo soy, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Entonces el Señor entra a la exhortación, que es el punto 5 de esta carta, verso 18, dice: por tanto, yo te aconsejo, yo te exhorto, yo te animo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así es que esa es la exhortación. El Señor comienza diciendo en el verso 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Note, el Señor no da un mandamiento, no da una ordenanza, no da una orden, un mandato, sino que hace una oferta bondadosa, una oferta de gracia. Qué hermoso es el Señor. Con una visión de las cosas tan terribles, tan terriblemente distorsionada, la iglesia de la Odisea necesita ser corregida. Para una ciudad sagaz, calculadora y mercantil, el Señor usa el método o el lenguaje más adecuado. Y el Señor comienza diciendo: te aconsejo que de mí compres. ¿Qué significa esto? ¿Se puede comprar del Señor poder espiritual? ¿Se puede comprar del Señor la santidad? ¿Se puede comprar del Señor cualquier otro bien espiritual? ¿Qué significa comprar aquí? Hermanos, nada de esto se puede comprar. Esto no se compra con dinero. Sí, aquí el Señor lo que está hablando es que la iglesia de la Odisea tenía que pagar un precio. Eso es importantísimo e importantísimo en el éxito y en el triunfo de la vida cristiana. Amados hermanos, cierto que el Señor todo lo hizo por nosotros, pero nosotros tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? El precio de la fidelidad, de la obediencia, de la devoción al Señor. El precio de apartarnos del mundo, de vivir para el Señor, el precio de la santidad. Sí, amados, ese es el precio. Hay muchas bendiciones en la vida cristiana. Hay muchas cosas que Dios nos ha prometido para hacer. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero tenemos que pagar un precio. Y no siempre estamos dispuestos a pagar ese precio. Las cosas del Señor no se compran. No se compran con dinero, el dinero no sirve. Los multimillonarios con todo su oro no pueden comprar nada de Dios, nada del Señor. Las cosas del Señor se compran con nuestra fidelidad, con nuestra fe, con nuestra devoción, con nuestro amor, sencillamente eso. ¿Sí? Así es que no se trata de pagar un dinero, se trata de pagar un precio, y sugiere un acto realizado con urgencia. La iglesia de la Odisea tenía que arreglar sus asuntos con urgencia. En realidad, la Odisea estaba en bancarrota y por lo tanto no podía comprar nada. No tenía dinero no tenía dinero en la cuenta espiritual para comprar nada. Pero no era una cuestión de dinero. Las cosas mencionadas en el versículo son imposibles, como ya dijimos, de adquirir con dinero. Recordamos Isaías capítulo 55, verso 1, que dice: vengan y compren de mí sin dinero y sin precio. Lindo esas palabras. El precio que la Odisea debía pagar era el abandono de su estado de complacencia y egocentrismo. Debía pagar el precio de abandono de su orgullo. ¿Sí? La exhortación que compres de mí pone de manifiesto el hecho de que Cristo era la única esperanza para aquella congregación. Lo que la iglesia de la Odisea necesitaba, solamente Cristo podía dárselo. Y ellos habían roto con Cristo. Hermano, lo que nosotros necesitamos para nuestra vida como cristianos, pero aún como seres humanos, El único que nos los puede dar es Cristo. Cristo es la única esperanza. Cristo es la respuesta. Cristo es la fuente de la bendición, hermano. La fuente de la bendición no está en el dinero, no está en la prosperidad, no está en el éxito, no está en la fama, no está en los bienes de este mundo. Las cosas que realmente el hombre necesita, solamente las puede dar Cristo. La paz en el corazón, la tranquilidad. Vivir sosegadamente, con tranquilidad. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Lo puede dar Cristo. Por eso Cristo exhorta a la Laodicea. Yo te exhorto, te aconsejo a que compres de mí, porque yo soy el único que puede darte lo que tú necesitas. Bendito sea su nombre. Él es el único que puede darnos lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Así es que Cristo es la única esperanza para aquella congregación. La respuesta al crítico problema espiritual en los de la Odisea y en cualquier otra congregación es restablecer la corrección o la correcta conexión con Cristo, amados hermanos. La iglesia de la Odisea necesita adquirir tres cosas del Señor. Verso 19. Tres cosas del Señor. ¿Cuáles eran estas tres cosas que necesitaba adquirir? Lo primero es oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y tercero, y colirio para que veas. Tres cosas importantes, ¿sí? Oro refinado en fuego, ¿sí? Oro fresco, recién sacado del horno, sin que todavía haya tenido la oportunidad de contaminarse y de sufrir deterioro. Tal vez haya aquí una referencia a esa fe que dice la Biblia que debe ser probada como el oro, amados hermanos. Dice Santiago capítulo 2, verso 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y en primera de Pedro 1, 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esta fe en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La raíz de la pobreza de la Odisea consistía en su confianza propia. Confiaban mucho en ellos mismos. Solo la fe en Cristo podía enriquecer la vida de aquella congregación. No es la fe en ti, es la fe en Cristo. No es la confianza en tus habilidades y en tus métodos, es la confianza en Cristo. Obsérvese el propósito de la compra, para que entonces sea rico. La verdadera riqueza es la que se acumula en el cielo, amados hermanos. ¿Sí? Es la que se acumula en los cielos. Con razón, Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro dinero, allí estará también vuestro corazón. Y Filipenses capítulo 3, 7 al 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo. ¡Wow! Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? La verdadera riqueza del ser humano está cuando deposita su fe y su confianza en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, y también como aquel que puede colmarlo de las más ricas y abundantes bendiciones. ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? Si hay una de las cosas que nos ha enseñado este tiempo es que ningún bien material protege al ser humano de las cosas que suceden en este mundo. Este coronavirus no está afectando solamente a los países pobres, a los países que están en la miseria. Fíjese qué ironía, que el país más rico y poderoso del mundo es el más afectado y es el que más enfermos tiene y el que más muertos tiene. Fíjese qué ironía es. Porque ningún bien material, y mire que nosotros nos afanamos por las cosas materiales y nos preocupamos y las buscamos, y nada de eso nos puede ayudar cuando estamos en el momento de la necesidad. ¿Sí? La verdadera riqueza que necesitaba la iglesia de la Odisea era devolver su confianza y su fe a Cristo Jesús. ¿Sí? Dice la palabra, y compra vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Significa la justicia de Cristo imputada al creyente, que resulta en una santidad práctica. Vestiduras blancas significa santidad. Iglesia de la Odisea, necesitas regresar a la santidad. Necesitas vestirte con esa justicia de Cristo que te hace vestir de blanco porque te hace vivir en una santidad que practicas todos los días. El verbo vestirse significa cubrirse alrededor. El propósito es que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que cuando yo venga, el Señor estaba diciendo, estés vestida y no desnuda. Las vestiduras blancas contrastan con los abrigos hechos. ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? Con esos abrigos hechos de lana negra que se fabricaban comúnmente en la Odisea. Contrastan con eso. Fíjense eso. Hacían abrigos de lana negra de sus ovejas que criaban allí. Y eran famosos en toda la región. Y sin embargo la iglesia estaba desnuda. Y sigue diciendo el Señor, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio era un producto medicinal vendido en la escuela de medicina de la Odisea. Pero lo que el Señor ofrece a la iglesia de la Odisea era un discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso era lo que la iglesia necesitaba, hermano. Unción espiritual por medio del Espíritu Santo de Dios para poder darse cuenta de su necesidad. Dice 1 Juan capítulo 2, verso 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad. Os ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así es que eso era lo que la iglesia necesitaba. Esa unción del Espíritu Santo que abriera sus ojos para que pudieran ver. Ese era el colirio que ellos necesitaban, el colirio que nos puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien quita las vendas de nuestros ojos, quita la ceguera de nuestros ojos y la sordera de nuestros oídos. Y eso lo necesitaba la iglesia de la Odisea urgente. Entonces, mire la advertencia, capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a los que amo, ¿sí? Yo reprendo y castigo a los que amo. Literalmente, yo a cuantos amo, reprendo y disciplino. Así dice el verso. Literalmente, ¿sí? Literalmente. Ah, interesante esto. He aquí la obligación del Señor. El padre que ama a su hijo de verdad no vacila en reprenderlo y castigarlo si es necesario para que regrese al camino correcto. ¿Sí? Eso lo dice Hebreos capítulo 12, verso 6. Y Proverbio también 3:12 dice que es sabio disciplinar a nuestros hijos. Es responsabilidad de nuestros padres. Y Hebreos dice que el padre que ama disciplina. ¿Sí? Dice Hebreos que el padre que consiente a su hijo, hijo consentido, será vergüenza de sus padres mañana. Lloraremos mañana. ¿Sí? Algunas veces siempre digo que nosotros pretendemos tener, amar más que Dios. Porque Dios a sus hijos los disciplina y muchas veces con fuerza. Pero nosotros algunas veces somos flojos con nuestros hijos. Porque pretendemos amar más que Dios. El verbo amo muestra que a pesar de la pobre actitud de la iglesia hacia él, hacia Dios, o hacia Cristo, todavía el Señor tiene un sentimiento de afecto hacia ella. ¡Qué hermoso! Bendito sea el nombre de Dios. Dios aplica acción disciplinaria cuando sus hijos lo necesitan. ¿Sí? Dios aplica acción disciplinaria cuando sus hijos lo necesitan. La disciplina puede ser en forma de reprensión. Yo reprendo. Reprender quiere decir expresar severa desaprobación por algo que se ha hecho. Cuando usted expresa severa desaprobación, está reprendiendo, está señalando duramente, enérgicamente, que esa persona hizo algo incorrecto, con el resultante del reconocimiento de culpa de la persona que infringió la ley. También puede manifestarse como castigo. El verbo castigar aquí significa entrenar, corregir. El Señor no nos castiga para destruirnos, sino para corregirnos y entrenarnos y hacernos y fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. ¿Sí? Así es que yo reprendo y castigo dos cosas a todos los que amo. Reprender es señalar tu falta enérgicamente. Está mal, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer. Pero castigo es que muchas veces viene el juicio, viene el castigo. Sí, literalmente, para entrenarnos y corregirnos. Ahora, el resultado esperado por el Señor se expresa así. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso sugiere una acción continua. Sé constantemente celoso. Arrepiéntete sugiere una acción urgente. Toma acción ya. Arrepiéntete ahora. Hazlo ahora mismo, no mañana, no después. Ahora, right now. La frase completa podría expresarse así. Comienza a arrepentirte de inmediato y de ahí en adelante sé continuamente celoso. Y el verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hay una hermosa poesía que se titula así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y narra esta poesía de cómo Cristo está a la puerta insistente del corazón de los hombres, de la iglesia, llamando, y siempre el que está dentro dice, mañana te abriremos, y dice esta poesía, para lo mismo decir mañana. ¿Entiende eso? Bueno, generalmente usamos este texto en la iglesia para llamar a los inconversos, pero si usted se da cuenta, el contexto donde está este texto es para una iglesia, no es para un inconverso. Es para la iglesia, hermano. ¿Cómo una iglesia puede dejar afuera a Cristo? ¿Cómo una iglesia puede cerrar sus puertas a Cristo, al Señor de la iglesia, al que le da vida a la iglesia, al que sostiene a la iglesia? ¿Cómo lo puede dejar afuera? ¿Usted puede pensar eso? ¿Puede ser eso posible? ¿Podría existir esa posibilidad? Claro que sí. Cristo está a la puerta de esa iglesia. Lo había dejado fuera. Confiaban tanto en ellos, en sus logros, en lo que podían hacer, en sus triunfos, que habían dejado a Cristo afuera. Y Cristo dice, aquí yo estoy tocando a la puerta, yo estoy llamando, yo estoy tocando a la puerta. ¿Sí? Yo estoy significa colocar, yo estoy colocado, yo estoy en pie delante de la puerta. La frase podría traducirse así, he aquí, he tomado mi posición frente a la puerta y estoy llamando. La expresión he aquí es una llamada de atención para contemplar algo poco común o maravilloso. Es como si Cristo estuviera diciendo, miren, un rey aguarda en espera de un mendigo. Cristo hace dos cosas aquí. Primero llama, y eso quiere decir una expresión de continuidad. Llama continuamente con el deseo de una comunión continua, con el deseo de que el que está dentro abra la puerta. Él anhela que el que está dentro abra la puerta. Y también dice, y habla de si alguno oye mi voz. Su voz evidentemente expresa su deseo de entrar en la iglesia. En este caso, la iglesia de la Odisea. Que se ha engreído y se cree tan autosuficiente que ha decidido que no necesita a Cristo. Algunos piensan que la figura de Cristo junto a la puerta apunta a la cercanía de su segunda venida. Interesante eso. De manera que a la luz de este acontecimiento escatológico, él llama con insistencia para tener comunión con aquel que oye su voz y abre la puerta antes de que sea demasiado tarde. Y si usted analiza lo que dice la Biblia, que el Señor no ha venido, no porque ha querido dilatar su venida, sino esperando que algunos hombres se arrepientan o que los hombres se arrepientan. Tiene lógica pensar así. El Señor está insistentemente tocando la puerta de muchas iglesias, pero también de muchos hombres, para que finalmente abran su puerta, abran la puerta del corazón a Cristo. A quien oye su voz y abre la puerta, Cristo le ofrece lo siguiente, ¿sí? Le ofrece lo siguiente. Número uno dice, entraré a él. Note que Cristo entra en aquel que oye su voz y abre la puerta, porque no hace nada con oír, pero no abrir. Aquí puede reconocerse la enseñanza bíblica tocante a la responsabilidad humana. Cierto que la Biblia enseña la soberanía de Dios para salvar. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Pero con igual énfasis, la Biblia enseña la responsabilidad del hombre. Dios no toma por asalto el bastión del corazón humano. Dios no toma por asalto tu corazón. Tú tienes que oír su voz y abrir la puerta. La responsabilidad es tuya. Él te da la salvación. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Él te da la salvación. Él murió por ti en la cruz. Él pagó el precio. Pero la decisión es tuya. Él no va a tomar por asalto tu corazón. Él no va a violar tu voluntad. Pero al final, Él te va a ser responsable de la decisión que tú tomaste. Dice el Señor, yo entraré a Él. ¿Sí? Si alguien abre la puerta, yo entraré a Él. Nótese que la invitación se dirige a cada la invitación se dirige a cada congregante de la Odisea, no a la iglesia en general, sino específicamente a cada miembro de la Odisea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la condición que el Señor establece. Si eso ocurre, Cristo promete, entraré a Él. ¿Sí? Entraré a Él. Cristo garantiza entrar por sí mismo a aquel que le abre la puerta, ¿sí? Y cenaré con él. Es lo segundo que promete aquel que abre la puerta, ¿sí? Primero entrar, luego cenaré con él. Significa un acto de comunión. En las tierras orientales se usaba hacer una comida y era indicio de un lazo fuerte de afecto y de comunión el que se sentaran a la mesa con el invitado. La comunión que el creyente puede tener con Cristo aquí en la tierra se perfeccionará en el reino glorioso del Mesías. Un día estaremos con Él sentados en la mesa. Allí habrá perfecta comunión con el Señor en intimidad y santidad. Note que dice cenaré. Esta promesa se cumplirá, está en futuro. Se cumplirá si se cumple la condición de oír su voz y abrir la puerta. Nos sentaremos con Él en la mesa y cenaré con él, y dice, y él conmigo. En el reino del Mesías habrá una grandiosa cena de comunión, como ya dijimos, tal como Cristo lo anunció. Dice Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Cristo presidirá la mesa de comunión en el reino, como lo hizo en el aposento alto. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Miren que yo he tratado de imaginarme esta escena de Cristo comiendo con sus discípulos en la mesa y allí Él guiando la cena, instituyendo la cena, el pan y el vino. Y qué hermoso será un día ver a todos sus seguidores, a todos sus discípulos, vernos a nosotros, hermanos, sentados a esa mesa y Cristo presidiendo la cena. Qué hermoso ese día, ¿sí? Hermoso ese día. Cristo presidirá la mesa de comunión en el reino, como lo hizo también aquel día en el aposento alto. Y habrá una mutua relación y disfrute personal. Cenaré con él y él conmigo. Hermoso. Debe destacarse por último que participar con Cristo en esa cena de comunión es un resultado de la gracia soberana de Dios. Nadie posee los méritos propios para sentarse en esa mesa. Nadie se puede sentar en esa mesa porque sea bueno o porque se lo merezca. Nadie posee méritos propios para estar presente en esa gran cena. ¿Está claro eso? Solo quienes han abierto o quienes han puesto su confianza en Cristo y se han acogido a su obra salvadora son declarados aptos para participar. ¿sí? Para participar de esa cena. Con razón, Apocalipsis capítulo 19, verso 9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Tú puedes ser un bienaventurado, y yo soy un bienaventurado. Si estás en Cristo, eres bienaventurado. Y si no lo estás, abre tu corazón, abre la puerta. Él insistentemente le está tocando. Insistentemente está tocando. Él no es como el enemigo de nuestras almas, como Satanás, que llega y destruye todo y se mete. Y nada más que le des un chancecito, nada más le des un dedo, se coge la mano, el brazo, el hombro, y cuando vengas a darte cuenta, ha tomado tu cuerpo. No, el Señor no es así. Él es un caballero. Abre la puerta. Él está tocando insistentemente. Él quiere que tú abras. Él no quiere violar tu voluntad. Él no va a asaltar tu corazón. ¿Sí? Y dice Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea su nombre. Yo espero sentarme un día a esa mesa. Y yo sé que usted también se ha puesto su fe en Cristo. ¿Sí? Miren la promesa, amados. Miren la promesa. Al que venciere, la última parte de esta carta, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, en mi trono. Esta es una gloriosa promesa, porque no solo eleva al creyente de la pobreza a la riqueza, sino que también le otorga un rango de realeza. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuánta riqueza tenemos en Cristo, hermano? ¿Cuántas cosas preciosas tenemos en Cristo? ¿Cuántas oportunidades bellas nos da el Señor? Bendito sea su nombre. ¿No merece Él que le seamos fieles todos los días? Que le sirvamos, que le alabemos, que le adoremos, que demos todo por Él. ¿Sí? El creyente tiene la expectativa de reinar junto con Cristo. Reinaremos juntamente con Él. Reinaremos juntamente con Cristo. La expresión conmigo sugiere comunión. ¿Qué es de esa expresión hermosa de mi trono? Los tronos orientales eran una especie de diván o sofá ancho donde el monarca se sentaba con las piernas cruzadas y en el que había espacio para más personas. Mi trono de Cristo es una referencia a ese trono donde tú y yo estaremos también sentados en ese diván. Y es una referencia al trono mesiánico prometido por Dios al rey David, allí en 2 Samuel 7:17. ¿Recuerdan cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús? Lucas 1:30 al 33 le dijo María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y mire cómo describe: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sí, fíjese, aquí está hablando acerca del trono de Cristo, el trono de mi trono, dice Cristo. El vencedor tendrá la dicha de sentarse con Cristo en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El verbo he vencido apunta a la victoria de Cristo, tanto en la cruz como en la resurrección. Bendito sea su nombre. Él es el victorioso. ¿Sí? En su muerte y en su resurrección, Cristo venció al pecado, a la muerte, al diablo. Su victoria fue rotunda, fue definitiva. Y dice el Señor: me he sentado, literalmente he tomado mi asiento. Su obra fue perfectamente acabada y por lo tanto ascendió al cielo a la presencia del Padre para ser exaltado al lugar de honor. Como dice Efesios capítulo 1, el verso 20. Por lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el capítulo 12 de Hebreos, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, lugar de máxima excelencia, autoridad y poder. Bueno, el Señor dice, el que venciere se sentará conmigo en el trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuántas promesas hermosas, hermano. Cuántas promesas hermosas. Y nosotros muchas veces nos arraigamos tanto en este mundo y estamos tan apegados a este mundo sin darnos cuenta que las riquezas que tenemos en Cristo son mejores, son más importantes, son eternas, son para siempre y nadie nos las podrá quitar. ¿Sí? Verso 22 termina la carta, cierra la carta diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con estas palabras termina el mensaje a cada una de las siete iglesias, los siete mensajes que hemos visto. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dijo a la iglesia de la Odisea, de Esmirna, de Filadelfia, lo que el Espíritu dice a las iglesias, también lo dice a la iglesia hoy. También lo dice a la iglesia de este tiempo. También lo dice a la iglesia Vida en Jesús y a la iglesia, a las iglesias que están en Naples y en todo el mundo hoy. Pero también lo dice a los creyentes como individuo en particular. ¿Qué dice el Señor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, terminamos así esta séptima carta, pero el jueves, próximo jueves, queremos hacer un resumen rapidito de estas cartas, para entonces comenzar el viernes la tercera parte del libro de Apocalipsis, las cosas que están por venir. Que el Señor te bendiga y que podamos siempre estar atentos a lo que Dios nos quiere decir por medio de su Espíritu.